En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además vamos a trasladar, bueno, pues sobre todo acercar más esa comunidad educativa pastoral salesiana desde aquí, desde la Casa de Huelva. Vamos a hablar del Colegio Salesiano Cristo Sacerdote, que tiene muchas cosas que contarnos y más de la mano de su director, don Damián Moragues. Muy buenas tardes, don
Hola,
Damián.
Hola, buenas tardes.
Además, él también es sacerdote salesiano. Con él vamos a poder, bueno, redescubrir, porque hay cosas que a lo mejor sí las sabíamos, pero no las vamos a refrescar en este programa de hoy, porque tenemos que hablar del estilo del fundador Don Bosco. Ha marcado la trayectoria, sobre todo en ese desarrollo, ¿no?, que hay que darle a los niños, niñas, a los más jóvenes, ¿no?, ese desarrollo integral.
Don Bosco siempre insistía que la educación es una tarea de amor. Como no haya un amor y una confianza entre el educando, el educador, entre el padre y el hijo, entre la persona que quiere enseñar algo y la que recibe, ahí la desconfianza crea como un muro y entonces impide ese desarrollo. Entonces, él hablaba de desarrollar a la persona y además en todas las dimensiones, en todos los aspectos, porque la persona sería reducir a la persona. La persona no es solo mente, decimos, los clásicos decían, pues que es mente, es corazón, es acción también. Bueno, pues Don Bosco quería salvar siempre a toda la persona y se preocupaba por todo. No acusaría nunca a Don Bosco de no haberle las preocupaciones más grandes, los problemas que tuvo Don Bosco para dar de comer todos los días a los chavales que encontraba. O sea, el tema material no era algo que él descuidó. Uh-huh. Salvar a toda la persona, ese es el objetivo de él.
Además, llevamos ya unos años, ¿no?, trabajando por extender ese carisma, que era lo que le conmovía. Y más de la cara ya ese bicentenario de su nacimiento, ¿no?, hacia el 2015, en agosto del 2015 será. Pero ya desde el 2011, bueno, ya tiene la Casa Salesiana esa misión de trasladar a todos, ¿no? Primero, bueno, en varias etapas, porque, como bien dice don Damián, bueno, hay una trayectoria, ¿no? Una persona abarca muchos planos.
Don Bosco, Don Bosco tiene una experiencia y eso para él es una pedagogía, una espiritualidad, es todo el modo de vivir y es un estilo, también es una experiencia hasta de comunidad. Y él lo que hace es, digamos, es un personaje que nace en el 1815 y ahora nosotros, el rector mayor nos ha pedido que antes de que llegue el bicentenario de su nacimiento, en el 2015, pues estos tres años previos que ha habido 11, 12, 12, 13, 13, 14, ya el 15 para el año que viene, uh-huh, pues a camino del bicentenario hayamos dedicado un año concreto a profundizar un aspecto de Don Bosco y conocerlo más. El primer año del trienio fue conocer la figura histórica de Don Bosco. Don Bosco como personaje histórico, pues digamos, es un adelantado de su tiempo, cosas que él propuso pues estaban en su tiempo, digamos, como en semilla, en ciernes, haciéndose. No, pero él ya las asumió como algo, no como semilla, sino que un fruto que había que empezar a producir. No esperó a que esa semilla llegara, sino que cogió y empezó a hacer realidad en educación, en temas de relación con los chavales, en la misma evangelización, está cercana con los chavales. Bueno, pues él ya quiso, intuiciones que tuvo, cosas que no le acompañaba ni la teología de su época ni la reflexión de su época, empezó a hacer un adelantado dentro del siglo XIX como figura histórica. Después, como pedagogo, pues también hemos visto que eso que hemos dicho antes de la pedagogía del amor, él cogió algo que en su tiempo se empezaba a decir en todos los aspectos, en pedagogía, en cuestión civil y de disciplina y de orden, el sistema preventivo, o sea, es preferible prevenir a curar. Bueno, pues eso se hablaba en el tiempo de Don Bosco. Para, bueno, hay que llenar las cárceles de gente, habrá que, como decían los clásicos, educar a las personas, formar a las personas. Entonces era un debate de la época, lo que era prevenir en sanidad, en la misma ciencia, en la investigación, en el sistema educativo. Bueno, pues preferible esa prevención. Las figuras que ahora tenemos nosotros ya consolidadas de un tutor, de un asistente salesiano, de un programar, una cosa, eso que estamos en la época de Napoleón. Don Napoleón también, todo lo que era un fichero de cosas, programar, todas las estadísticas, estamos en esa época, entonces Don Bosco intuye eso, pero ya lo pone en la práctica como cosa, no incipiente, sino como cosa realizada. Como pedagogo, él propone el sistema preventivo, y es la experiencia del bien tiene que tenerse antes que la experiencia del mal, porque cuando uno le digan, no, esto no se puede hacer, la vida no es así. ¿Cómo que no es así? Yo la he vivido, la he experimentado, es posible, y la he vivido durante varios años, es posible vivir de otro modo. Eso, Don Bosco, es lo que tiene en el sistema preventivo. Y el tutor que está con los chavales, el asistente, que nosotros decimos asistente salesiano, está ahí antes de que pase cualquier cosa, no tanto como un vigilante, sino más bien su presencia. Si alguien tiene duda, puede acudir a él, está presente, pasa cualquier cosa, acuden a él. O si está claro que si está el maestro, está el padre, la madre, el amigo, y si está el guardia, nosotros nos comportamos de un modo diferente. O sea, yo a la guardia allí y no voy a dejar que me ponga la multa si no está. Entonces, no hay que ver solo el aspecto negativo de esa presencia. El sistema preventivo es asegurar siempre que se pueda el bien, o bien que anteceda al mal el bien. Si tú coges a un chaval ya maleado, no que no valga el sistema preventivo, pero cuesta más, porque el chaval desconfía. Y entonces tienes que ganar la confianza. No solo tienes que amarlo, sino que se dé cuenta que es amado. Y para eso hay que demostrárselo. Entonces, por eso Don Bosco, cuando ve los problemas de la sociedad, en su pedagogía y en su figura histórica, propone, en vez de ir a las cárceles a redimir y a sacarlos, impidamos que vayan a las cárceles, formarlos, educarlos, y así muchos que irían a las cárceles ya no van. Y cuando otros lleguen a la cárcel y vean la experiencia, ya han tenido antes otra experiencia diciendo, es diferente hacer otra cosa. Don Bosco, como pedagogo, coge el sistema preventivo y quiere que el chaval lo experimente para cuando lleguen los problemas de la vida, sepa, tienen un punto de referencia para decir, no, no, lo que tú estás diciendo no es, porque yo he vivido otra cosa.
Ya pueden comparar.
Sí, y después ya, el tercer año, por terminar este punto de la figura de Don Bosco, preparando al 2000, era su espiritualidad, ¿no? El amor a la persona completa, da mi ánima, dame a las personas. Preferentemente, nosotros no somos un negocio de economía, y a veces si tenemos algún dinero es para el bien de la persona. Don Bosco pasó por sus manos mucho dinero, pero él murió sin un duro en el bolsillo, sin una lira, dirían en Italia. Entonces, el amor a la persona y, sobre todo, pues la espiritualidad de la, digamos, religiosa, que acompañaría a la religión. Nosotros usamos tres palabras como columna: razón, amor y religión. La razón es la base humana, el amor como la base afectiva y espiritual, y la religión, pues, esa trascendencia del espíritu. Y dentro de la religiosidad, pues, estaría esta religiosidad mariana, que Don Bosco también,
claro,
pues,
por eso quería
favoreció.
Preguntarte que hay que destacar de también su amor a María Auxiliadora, ¿no? Que era el que el sostén de su trabajo. Pero ¿de dónde viene esa historia de María Auxiliadora?
Muchos han conocido, digamos, todo lo que es la referencia a María Auxiliadora por la figura de Don Bosco y los salesianos, pero esto no sería una vocación salesiana propia, sino es más bien una vocación eclesial. El Concilio Vaticano II, por decir el último dato, pues en la Constitución que habla de la Virgen, ya insiste en cuatro títulos que son de, digamos, de raíz universal. Es consolación, Virgen de Consolación, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos y refugio de pecadores. Las basílicas, todas las basílicas tienen puesto estos cuatro títulos, generalmente en el ábside principal o en una parte del templo tienen estos cuatro títulos, sean salesianas o no. Eso del Concilio Vaticano II lo reconoció como cosa universal en 1963-64. Pero de los datos que tenemos, para hacer un poco de recuerdo, en el Concilio de Trento, en el 345, San Juan Crisóstomo ya habla de un texto en el cual dice: tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. En el 532, San Sabas aparece hablando de auxiliadora de los enfermos. Une ahí dos títulos, auxilio y refugio de los enfermos. Pero San Juan Damasceno, este es un sirio, santo sirio, en el 749, un siglo VIII, es el primero que propuso y propagó la jaculatoria María Auxiliadora de los Cristianos ruega por nosotros. Eso se lo provenían en el siglo VIII a los cristianos. En el 1572, San Pío V introdujo entonces, en las letanías la conocemos, que está Refugium Peccatorum, Consolatis Afflictorum, Auxilium Christianorum. Bueno, refugio los cristianos, consuelo afligido, auxilio los cristianos. Sí, sí. Están ya introducidas en las letanías por Pío V en el siglo XVI. Y, sin embargo, después vinieron tres hechos de tipo de guerra, o sea, pero los cristianos que estaban luchando reclamaron auxilio a la Virgen. O sea, la batalla de Lepanto, 1572. 1600, la guerra de los 30 años que hubo en Europa, y los protestantes del sur de Alemania hicieron un voto a la Virgen, es por si van algunos al sur de Alemania, y se encuentran allí que hay a lo mejor 70 capillas dedicadas a María Auxiliadora. Esto es impensable, ¿no? Pero es que ellos dijeron a la Virgen, si los libraba de la invasión que había de guerras de religión, y Alemania del Norte era protestante, invadió el sur. Entonces ellos le dijeron a la Virgen que si la libraba, que le hacían un templo. Ellos, al terminarse la guerra, que atribuyeron a la Virgen ese detalle y no le hicieron uno. 70 templos dedicados a María Auxiliadora en el sur de Alemania. Y por decir algo más también, en Viena, los cristianos que se vieron también acosados por los turcos, pidieron, en el 1683, los católicos pidieron a la Virgen ser liberados y atribuyeron a la Virgen, digamos, esto. Claro, entonces uno ve, estos son datos, miren que es del siglo XVIII, antes que nazca Don Bosco. Si yo me pongo ya en el 1814, Don Bosco nace en el 15. Pío VII, prisionero de las tropas de Napoleón en Gaeta, 1814, en mayo, a principios de mayo, primera semana, él dice a la Virgen, si, cuando tú me libres de esto, yo te hago la fiesta de María Auxiliadora. Antes de un mes, inopinadamente, cuando nadie se lo esperaba, el 24 de mayo él llega ya a Roma y entonces declaró ese día la fiesta de María Auxiliadora, 24 de mayo. Don Bosco no ha nacido. Entonces ya tenemos la fiesta de María Auxiliadora, 24 de mayo, instituida por papas cristianos y católicos que ven que la Virgen les ayuda. Ahora, Don Bosco mismo, cuando él nace, pues sepan ustedes que esto no se propaga enseguida por la Iglesia. El Concilio de Trento, todos recordamos que tardó por lo menos 100 años en llegar a América y en extenderse. Y tenía la congregación de los jesuitas detrás, llevando el concilio adelante. Bueno, pues tardó un siglo. Entonces, ¿qué pasa con la devoción de María Auxiliadora? Don Bosco, al principio, él escuchaba hablar de la Inmaculada, escuchaba hablar de Consolación, que era la patrona allí en Turín. Probablemente él escucha hablar de María Auxiliadora más adelante. Hasta que no llega Don Bosco en el 1862. Él tiene ya 51 años. Pues hasta ese momento él nos dice a Cayero, a Rúa, a los salesianos primero, a Felipe Reinaldi, nos dice, la Virgen quiere que la llamemos Auxiliadora. ¿Por qué? La Iglesia corre tiempos difíciles, necesita ser ayudada. Los jóvenes también necesitan, lo pasan muy mal, necesitan dirigirse a la Virgen como una madre que les ayuda, les protege y les auxilia. Conviene que de ahora en adelante llamemos a la Virgen como María Auxiliadora. O sea, él se decide por ese título a mitad de su vida. En el oratorio de Don Bosco no se celebraba al principio María Auxiliadora, se celebraba el día 8 de diciembre la Inmaculada. Y es, ya por decir una fecha significativa, ¿cuándo Don Bosco empieza a hacer el templo de María Auxiliadora? Pues prácticamente eso hay que ir a en el 1860 y... Quiero decirlo exactamente. No, Don Bosco tiene 48 años. 1863. En el 63 él empieza a construir la Basílica de María Auxiliadora. No la llama Basílica de María Auxiliadora porque en aquella época ustedes recuerdan que está la unificación italiana, el reino Piamonte por una parte quería liderar ese movimiento.
Estamos hablando en Turín.
En Turín. Y además, el pueblo de Turín es el que costea la... Don Bosco no tenía dinero para la Basílica. En Turín, Don Bosco hace la Basílica porque el pueblo de Turín colaboró en la construcción y pagó. O sea, es Turín la que construye un santuario. Entonces le decían en el ayuntamiento, cuando fueron a pedir permiso de obra, bueno, ese templo, ¿para qué va a ser? Porque no eran muy partidarios de ponerse obras de iglesia ahora que ellos tenían previsto o hacer un concordato con el Vaticano o quitarle los terrenos al Vaticano, pero así claramente. Y el don Bosco decía, no, vamos a hacerle un templo a la Virgen, le haremos un templo a la Virgen. Claro, él no decía, él dice que es María Auxiliadora de los cristianos, y hubiera habido una división porque la gente, por una parte, quería hacerle un templo a la Virgen, pero por otra parte, muchos que querían la unidad italiana, verían que el título Auxiliadora es casi provocativo porque es ponerse de parte de la Iglesia en esta contienda. Y los mismos cristianos en aquella época no sabían qué hacer, porque ellos querían a la Iglesia, querían al Papa, pero también querían la unificación italiana. Y habían partido, partidario del Papa, otro partidario del Piamonte. Entonces, en ese ambiente, don Bosco se decide ya por María Auxiliadora. Le hace este templo, medio engañando al personal, diciendo que es un templo para la Virgen, pero después coloca arriba, coloca la estatua de la Virgen Auxiliadora, y después, cuando a Lorenzone le manda él hacer el cuadro del altar principal, nosotros tenemos en España, en esta zona, tenemos la costumbre de colocar una imagen. En Italia la costumbre es más bien colocar un gran cuadro de un gran autor, de un gran pintor. Las imágenes en Italia más bien lo usan como cosa, ellos le temen un poco a las imágenes de tipo pagano, a los clásicos, que eran más partidarios de la imagen, del todo el tema corporal y esto. Bueno, pues en Italia han preferido siempre la iglesia, la mayoría, fachada en el altar principal, un cuadro muy bonito, muy pintado, de Antiguo y del Nuevo Testamento. Don Bosco pide a Lorenzone que le haga el cuadro de María Auxiliadora allí. Bueno, y ese cuadro, algunos lo han visto, cuando se lo dice don Bosco al autor, le dice, yo no puedo hacer eso. Don Bosco quería un cuadro donde estuviera la iglesia, estuvieran los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la iglesia esta de la Basílica de Turín, y además la colina del Piamonte donde estaba la Consolata y Superga. Dice, mira, yo esto no lo puedo hacer. Mira, ves pensando, no sé qué. Y al final pues hace un cuadro donde aparece la Virgen, digamos, arriba, pues, y bueno, y además tenía que representar a la Trinidad. En el cuadro, bueno, pues Lorenzone le presenta un boceto donde está el Espíritu Santo arriba del todo, alumbrando a Virgen María, Jesús en brazos de la Virgen, y un esplendor que representaría al Padre, digamos ahí como símbolo de la luz, de la claridad, la luz que da la vida a todo el mundo. Después está la Virgen con el cetro, los apóstoles están al lado suyo, Pedro y Pablo aparecen en el fondo del cuadro, y después los 4 evangelistas señalados ahí, Marcos con el león, Marcos con el león, el buey Mateo, el Juan lo tenemos ahí con el águila, con la Eucaristía, y Lucas pues presentando al niño en el templo. Y al final a don Bosco le dijo, no, pues me gusta ese cuadro, le dio el sí, y era la Virgen Auxiliadora lo que está en el cuadro de esa basílica principal,
con todo el protagonismo,
en una época que lo normal es que no se hubiera autorizado a hacer ese templo, ¿no? Y don Bosco lo hizo.
Pues por eso es importante también conocer esta parte de la historia, porque tenemos que decir que para don Bosco siempre tenía en la boca lo de quien confía en la Virgen nunca quedará defraudado, ¿no? Y de hecho es la guía, ¿no? Sí. La Virgen María, en este caso María Auxiliadora, la guía de tantas
él,
y tantas
años. Él expresa una frase, y es cuando don Bosco tenía ya 86 años, muere en el 88, dos años después. En el 86 está en la Basílica del Sacro Cuore en Roma diciendo misa. Le está ayudando un salesiano y él llega a la consagración y él empieza a llorar. Y dice, pues, ¿qué es lo que le pasa a don Bosco? Y mira, ahora he comprendido que la Virgen María lo ha hecho todo. O sea, don Bosco tiene la certeza, la convicción personal, que si la congregación salesiana ha ido adelante, los reglamentos ha aprobado, la misma obra suya, si el oratorio ha ido adelante, es porque la Virgen María ha estado ayudando como un miembro activo que en la iglesia pues actúa y trabaja. Y muchos pues les cuesta, esa frase les llama mucha atención, porque dice, ella lo ha hecho todo. Se refiere, ella ha hecho todo lo que ha podido hacer él en su vida personal y en la congregación. En realidad ha sido porque la Virgen ha estado respaldando los proyectos. Él decía que cada uno de los ladrillos, cada una de las mármoles de la basílica había sido un milagro de la Virgen. Llegaba uno y le pedía a don Virgen, a don Bosco, cúreme a esta niña. Usted, no puedo curar a la niña. Bueno, usted haga la novena a María Auxiliadora y dé una limosna para su templo. Ahora se le cura a la niña y el otro viene diciéndole, don Bosco ha hecho un milagro. Yo, no, no, yo he dicho que recen a la Virgen. No he dicho, o sea, don Bosco muchas veces, cuando vio que María Auxiliadora empezó a hacer, a, o sea, la gente que se dirigía a él le concedía gracia y además la gente daba los donativos para que se construyera el templo, llegó a decir, mira, yo no he tenido dinero, el dinero me ha llegado a mí, a veces anónimamente y otras veces por gente que decía que la Virgen le había conseguido una gracia y ellos le habían prometido que si le hacía la gracia le daba un...
Él era el simple instrumento,
sí,
¿no?
En manos y de... eso lo expresaba él así, claramente.
Por eso estamos ya de cara a la fiesta mayor de la comunidad salesiana, ¿no? Un motivo de alegría para todos, esa festividad que estamos celebrando ya, ¿no? Ya llevamos en el mes de mayo, bueno, pues muchos actos, actividades, cultos hacia la figura de la Virgen.
El 24 de mayo, fecha que no hemos puesto los salesianos, se ha quedado claro que antes que naciera don Bosco estaba puesta la fiesta de María Auxiliadora. Pues nosotros en el mes de mayo, desde el principio, todo el mes ya lo orientamos a él. Más aún, todos los 24 del año hacemos una memoria de María Auxiliadora, recordando pues los meses. Hay gente que cuenta cuántos días falta para Rocío, cuántos días falta para que salga la primera procesión en Sevilla. Bueno, pues nosotros, ¿cuántos meses falta para María Auxiliadora? Cuando llega ya María Auxiliadora, ya la casa por la ventana, ella, a ella desde el día 15 le estamos haciendo la novena. Ahora mismo está teniendo lugar la caravana de la alegría que estamos anunciando, que la procesión de María Auxiliadora de la fiesta va a ser el día 24 por la tarde y ha recorrido el mismo recorrido tradicional que lleva la procesión, pues está haciendo esta caravana pues recordando eso. Aunque haya un partido a las 8:30 importante para los aficionados, pero hasta las 8:30 la Virgen ya, ya está en la calle por nuestra, por nuestro barrio.
Eso no quita tampoco.
Y estamos haciendo pues la novena de María Auxiliadora y todas las actividades. Ahí por destacar también pues que tenemos previsto invitar a los bomberos que vayan a hacer una exhibición allí, la fiesta de la espuma. Ese día los chavales
siempre
disfrutan.
La juventud, claro, tiene que disfrutar también, ¿no?
La Guardia Civil también hará algunas demostraciones sobre el tema de drogas, de salvamento, el apagar fuego. Es todo, digamos, un espectáculo que todos los años repetimos, quedamos muy contentos y con motivo María Auxiliadora también los invitamos a que vengan y eso. Uh-huh. Sin quitar que la Asociación Juvenil Carabela, con motivo de su 25 aniversario, macrofiesta, el Festival Disney, son... pues también ellos son chavales que ven que son fiestas salesianas y además lo que ellos están deseando que llegue una fiesta, no dicen que no, participan y la hacen ellos, o sea, no se basa en nuestra fiesta en traer a gente profesional, sino que nosotros mismos...
Bueno, ellos ya están hechos unos profesionales también, ya llevan
la
25
afición,
años.
El interés que ponen ensayando el taller de teatro es, digamos, es la joya de... la Asociación Juvenil Carabela.
Este año un año más, ¿no? Disfrutaremos en la Casa Colón de ese tremendo espectáculo.
Sí, ya está previsto y las entradas se están agotando, que como pasa siempre.
Que no lo dejen para última hora, los que nos estén escuchando y deseen, ¿no? También disfrutar. Tenemos también que bueno, pues hablar, ¿no? Una de las noticias más actuales también que acabamos de conocer hace poco es que también es la comunidad salesiana en general, ¿no? Es candidato a recibir el premio Príncipe de Asturias a la
Concordia.
A la Concordia, exactamente.
Sí, es una iniciativa que creo que proviene del grupo de antiguos alumnos de uno de los colegios de Madrid, que lo han presentado allí a la Inspectoría de Madrid y lo piden. Bueno, es que nosotros queremos, bueno, nosotros presentamos esa candidatura y la están, digo, bueno, pues se está dando a conocer. Es algo... hombre, que a nosotros pues siempre... Don Bosco tenía una estrategia, una política, y él procuraba siempre llevarse bien con todo el mundo, porque por su parte no quedara. Entonces, frases que son muy atrevidas, que dice, bueno, y si este... bueno, pues yo me quito el sombrero ante el mismo Satanás, si es necesario contar de salvar a un alma, a un joven. Si yo logro eso, pues le hago una reverencia, pero yo tengo que conseguir, digamos, eso positivo. Bueno, pues Don Bosco, a los misioneros que fueron a Argentina, los primeros, uno de los consejos que les dio es tratar de estar bien con las autoridades, de bien con el pueblo, entregaros a ayudar a los pobres, ¿verdad? Como la gente nunca os pone en contra, propagar la devoción de María Auxiliadora entre los consejos, esta relación positiva con las autoridades, con sociales, civiles, militares, pues no es la nuestra una postura, digamos, nosotros somos un partido político, nosotros lo que pedimos, Don Bosco decía, es, yo lo que pido es que me dejen a los jóvenes formarlos y ayudarles, porque si de verdad quiero mejorar a la sociedad, yo pienso que hay que lo que el camino es invertir en la juventud. O sea, que quiere mejorar la sociedad, pues no voy a esperar a que a los mayores. Llego a los mayores, a la familia, a los demás, pero por los niños, a por los adolescentes, por los jóvenes. Uh-huh. Y claro, entonces en el Premio Príncipe de Asturias, pues a nosotros eso es un reconocimiento, pues nos gustaría, pero en esta sintonía de estar bien con las autoridades sociales, y no vamos a trabajar menos por eso si no nos lo dan.
Supuesto.
Trabajaremos más, a ver si cae a la siguiente, pero que es un interés nuestro que agradecemos y reconocemos junto con otras medallas que ha habido de otras ciudades.
Además, una gran labor que se está realizando, sí, ¿no? En la comunidad salesiana en 132 países. Todo eso también es digno de alabar en esa contribución, ¿no? Tanto con el trabajo que se hace con los jóvenes como también la solidaridad, la paz, todo en uno.
Y nosotros, con los jóvenes, no entendemos estar solo en el tema de educación, sino mismo que queremos abarcar a todos, pues en el tiempo libre, en su tiempo libre. Nosotros queremos que el joven, digamos, goce de la vida plena y se forme en todos los aspectos, y es a todas horas del día. El que tiene familia, el que no, pues muchas veces tiene una casa salesiana. Uh-huh. Y actualmente la ONG Don Bosco, que tenemos en la inspectoría, está abriendo muchos pisos. Hace unos días se ha inaugurado también un piso de acogida aquí en Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, donde hay chavales que pues ahora mismo no tienen familia, bueno, pues nos tienen nosotros, que haremos lo que ellos puedan si se dejan ayudar.
Por supuesto, que en esa obra social estamos. Recordar que el año que viene, ¿verdad?, en el 2015, también el Papa Francisco habla del año jubilar dedicado a venerar, ¿no?, la reliquia de Don Bosco.
Porque es el motivo de su bicentenario. Las reliquias han estado pasando por toda la congregación ya. Nosotros tuvimos la suerte.
El año 2011.
Le pasó hace aquí dos años, pues estuvo con nosotros, y ahora está también pasando, digamos, por Alemania, por Italia, y en todos sitios, pues la gente le expresa la gratitud a Don Bosco por la congregación, y sería la gratitud a la Virgen que sigue haciendo que la congregación vaya tirando para adelante.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena, y sobre todo continuar, ¿no?, con esa gran labor. Sí. Desde ese colegio que está aquí en el Distrito 5, aquí en la Hispanidad, el Colegio Salesiano Cristo Sacerdote. Muchísimas gracias, don Damián, como siempre, por toda la información que hemos recopilado.
Pues muchas gracias a ustedes y gracias a Radio Hispanidad, ¿eh? ¿Cómo que tú no sabes cuándo? En el 101.8, hombre, te lo tengo que decir yo. Gracias a todos, y si se duda, ahí, que esté ahí puesto, no sé dónde ponerlo, ahí, ya.
Ahí andamos.
Ahí donde tiene que estar frío.
Recordar, la procesión a las 6:30, ¿verdad? El día
6:30 24. 6:30 sale, y la recogida está previsto que a las 10:30 entra, digamos, la cruz de guía, y el paso de la Virgen, pues sobre las 11:15, fíjate que preciso.
Fíjate.
Pues sobre esa hora suele entrar.
Estupendo, pues a acompañarla, que se lo merece todo. Muchísimas gracias.
Gracias.
De nuevo, y a todos los oyentes, gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.